Muy bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, empezamos el día con una mala noticia. El día de ayer falleció Sergio Melnik, uno de los pocos, yo diría, que en Chile fueron siempre consecuentes en materia política. Dio la pelea, bueno, fue ministro del gobierno militar, hizo un tremendo aporte ahí. Y posteriormente hizo un tremendo trabajo comunicacional también para defender las ideas de la libertad. Muchos lo recuerdan de su programa o de las veces que iba al programa con el Checho Irane. Así que aprovecho de hacerle llegar a la familia, de hacerle llegar a sus amigos mis condolencias. Yo lo alcancé a conocer personalmente, pero lamentablemente no tuve la oportunidad de encontrarme con él más veces. Y lo digo porque era una mente muy, muy interesante. Y nos va a hacer falta, porque no son muchas las cabezas pensantes en nuestro sector, y menos aún cabezas pensantes tan brillantes como la de Sergio Melnik. Así que una pérdida. Chile ha sufrido en ese sentido una pérdida. Yo creo que ni siquiera llega a medir lo que nos perdemos con Sergio Melnik. Nos vamos a ver del otro lado en algún momento. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con cariño, cariño a la familia, cariño a los amigos. Y mis respetos, y mis respetos a ese gran hombre. Pasemos al siguiente punto, porque tampoco es un punto especialmente agradable. El teniente Sánchez continúa entonces, y a mí me parece bien que continúe la conversación respecto de lo que fue el fallecimiento de ese nuevo mártir y héroe que nos entrega Carabineros. Y a mí me parece interesante mencionarlo, porque nosotros tenemos no solamente como mártires a carabineros que han fallecido en actos de servicio, sino que también a aquellos que son, digámoslo de manera un poco más elegante, que son asesinados, no sé si esa es la palabra más elegante, pero lentamente por el sistema judicial que los persigue por haber hecho su trabajo, porque esa es la verdad. Con la excusa vil de proteger los derechos humanos, cosa que no hacen, porque la verdad es que es parte del proceso revolucionario de desprestigio institucional, muchas veces los procesos que se inician. Y eso no significa de ninguna manera que no puedan haber manzanas podridas en todas las instituciones y en todas las organizaciones humanas. Hay personas que no se comportan de acuerdo con sus normas, pero Carabineros de Chile tiene un bien ganado prestigio. Y cuando se persigue a carabineros en razón de la necesaria aplicación de la fuerza para mantener la ley y para mantener el orden, entonces estamos literalmente en el mundo al revés. Y quería compartir esto con ustedes por las siguientes razones, entre otras cosas, porque apareció hoy día el siguiente reportaje al suegro del teniente Sánchez, que a mí me parece importante compartir con ustedes porque se tapa con otras declaraciones de otros carabineros, de carabineros en servicio activo en otras circunstancias, así que permítanme. Este fue en el canal 13 del día de hoy y hablaba entonces el suegro del teniente Sánchez, permítanme.
Él tenía mucho temor y le decía, amor, no sé, aparte de morir, tenía el temor también, no el temor exactamente de morir, tenía miedo de dejar a su hijo, a su hijo sin padre, pero el temor más grande de él era la justicia en este país. Él decía, amor, en cualquier momento yo puedo tal vez enfrentarme a delincuentes y tengo el temor de no actuar como quieren la justicia que yo actúe.
Claro.
Y resulta que me voy a ir preso y me van a dar de baja y yo no te voy a volver a ver de la misma forma que estamos juntos porque acá a Carabinero las penas son, pero del infierno para Carabinero. Pero sin embargo, a los delincuentes, oye, a un delincuente lo dan 5 años. Por buena conducta salen 3. Y si se hace evangélico salen 1. Porque así funciona. Pero a un carabinero le tiran 15, 20 años, de verdad, los destrozan. Le destrozan la vida a un carabinero, los activistas de izquierda. Y yo uno lo ve, pero es que el chileno, como te digo, yo no sé, yo tengo el sentido común. Tengo sentido común. Y yo, mi sentido común dice que tenemos que proteger a quienes nos protegen. Y encarcelar a quienes no hacen daño. Así debería funcionar el sistema.
Don Jorge, ya estamos todos de
Pero
acuerdo
tú
en
ves,
eso.
es cosa de verlo, cómo persiguen a Carabineros.
Sí, don Jorge, estamos todos de acuerdo.
Don Jorge, estamos todos de acuerdo. Bueno, los mismos medios que en su momento crucificaron a Carabineros. Pero es importante de escuchar esto porque se tapa, o sea, se cubre con las declaraciones del comandante Crespo en su libro G3, que por lo demás está agotado, completamente agotado. El Estado de Chile, los tribunales, son el peor enemigo de los carabineros. Y con eso se hacen cómplices de los secuestradores, de los asesinos, de los narcos, de todos aquellos que están tratando de destruir nuestro país. El peor enemigo de carabineros en este momento es el Poder Judicial, la Fiscalía, el fiscal Chong, por ejemplo. Son los peores enemigos. Tienen procesados a cientos de carabineros. ¿Cómo se supone que Carabineros va a enfrentar a la delincuencia si ya no por un error, porque un error se le sucede a cualquiera, sino que si la fiscalía va a buscar cómo, incluso si no hay delito, meter preso a carabineros por décadas o a uniformados en general? ¿Cómo se supone que puede funcionar eso? ¿Cómo se supone que Carabineros le puede entregar a usted, señora, señor, seguridad, si está todo el tiempo con un pie en la cárcel? ¿Por qué? No porque cometa delito, sino porque hay gente que va a buscarle cómo meterlo preso. Y si no encuentran, van a inventarlo, que es lo que ha sucedido especialmente también en casos que datan de tiempos del gobierno militar. Te van a inventar un delito. O te van a inventar ahora para el 18 días, te van a inventar un relato. Un cuento para poder justificar meterte preso. ¿Quién en su sano juicio está dispuesto a arriesgar no solo la vida, sino que la cárcel por cumplir su deber? Eso es un tema, damas y caballeros, que o se soluciona o no tenemos cómo enfrentar al narco. Y hay momentos en los cuales yo creo que eso es querido. Eso es parte de la voluntad política de la extrema izquierda, de destruir a Carabineros y permitir que el narco se quede con Chile. Porque ahí hay lazos, hay relaciones, no me cabe la menor duda a estas alturas. Hay lazos de complicidad, así como el gobierno venezolano es cómplice de los narcos y es parte, en parcialmente, actor del negocio narco. Y son tentáculos que se extienden a lo largo de Latinoamérica de la mano de ese tren de Aragua que supuestamente, de acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, no existe. No existe el tren de Aragua. Entonces, el socio chileno del gobierno venezolano no es socio también de su brazo narco. Una interesante pregunta que hacerse. Es una muy interesante pregunta que tiene que ser respondida en algún momento si queremos recuperar nuestro país. Y aquí tenemos al fiscal Chong hoy día, la tercera semana de juicio oral contra el comandante Crespo. No nos equivoquemos, pues el comandante Crespo está arriesgando también años y años de cárcel por haber cumplido con su deber. Y la fiscal Chong es la que lo persigue, así como persiguió de manera sistemática al cabo Zamora, así como le inició un proceso tras el otro. Cada vez que se le caía una justificación para acusarlo, inventaba una nueva. Está también el fiscal Armendáriz. Bueno, les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan que hace pocos días atrás un grupo de parlamentarios presentó una acusación contra Armendáriz? Bueno, esa acusación había sido redactada por equipos también de este parlamentario. Y nosotros fuimos hoy día a la Corte Suprema y completamos la presentación, porque se presentó parcialmente nomás. Estamos como firmantes y esperamos que la Corte Suprema haga lo necesario respecto de estos, del fiscal regional, Armendáriz, y respecto de esta fiscal. Fuimos con Gonzalo de la Carrera, otros parlamentarios que estuvieron, fueron participantes, fueron parlamentarios del Partido Social Cristiano, Leonidas Romero, Mauricio Ojeda, la Gloria Navellán, así que porque nos estuvieron preguntando, nos estuvieron presionando en su momento que si hacemos la presentación. Bueno, esa presentación se hizo. En un origen y en un principio no aparecimos en la prensa, pero nosotros somos el origen de esa presentación. Y en este momento también somos firmantes. ¿De acuerdo? Y espero que efectivamente se empiece a hacer una depuración. Espero que la Corte Suprema, dado que no pasa esto por la sala penal, que la sala penal está completamente politizada, en mi opinión, y es parte de la ofensiva contra los uniformados, es parte de la guerra contra las fuerzas de seguridad chilena, Como no va a pasar por esa sala, espero que otra sala corrija, cuanto menos a nivel de fiscalía, y acoja nuestra petición, y acoja nuestra acusación, y deponga a esta gente. Los saque cascando de la fiscalía, porque no dan confianza. No dan confianza, no pueden darla, porque, bueno, es cosa de ver las declaraciones de ellos. ¿Para qué hablar del juez Urrutia, que sigue sin ser expulsado del Poder Judicial? Un hombre que ha sido sancionado todas estas veces por torcer la ley en su propio beneficio. Y agradecer también a Nubia Vivanco, que también está querellada contra la fiscal Chong. No nos equivoquemos. Y para eso se requieren pantalones en este país. Se requieren pantalones. Entonces, si nosotros queremos recuperar a nuestro país, si queremos recuperar a Chile, lo primero que tenemos que hacer es pararle las patitas a un poder judicial que hace este tipo de cosas. Ahora, declaran culpable de apremio ilegítimo a carabineros, a premios ilegítimos, a carabineros que disparó la escopeta antidisturbio a María Paz Grandián, el 1810. ¿Les recuerdo lo que estaba pasando en Chile en ese momento? A premios ilegítimos. Hay que torcer la ley para procesar a un carabinero por apremios ilegítimos. Porque tú, para, y eso lo dijo otra corte, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, si no me equivoco, dijo que tú, para poder ejercer apremios ilegítimos contra una persona, tú tienes que tenerla en tu poder. Pero violencia innecesaria tiene un cargo demasiado, tiene una condena demasiado baja. Entonces procesan a todos los carabineros por tortura para poder mandar los 10 o 15 años a la cárcel. Eso es lo que hace la fiscalía. Y en este caso específico, bueno, ahí tenemos a otro carabinero más que no va a poder seguir sirviendo a los chilenos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo manda preso por haberlo hecho. Esa es la realidad. Increíble. Increíble. Aplicando, dice entonces el fallo, el empleado público, no, a ver, porque un carabinero ahora es empleado público, no es empleado público, un carabinero. Ya, si tienen que venir a fregar a la hora que no deben, ya. ¿No? Es un servidor, es la fuerza encarnada del soberano, eso es lo que es el carabinero, el que hace, impone la ley. No es solamente un funcionario público o un empleado público. Pues no todo empleado público arriesga la vida y la integridad física, ¿no? Y ahí lo tienen. En este delito corresponde responsabilidad a título de autor, ejecutor, al acusado Tomás Rodríguez Soriano, de conformidad a lo establecido el artículo 15, número 5.1, número 1 del mismo código. Esos son los fallos. Esos son los fallos que tienen a carabineros amarrados de mano. Y eso es responsabilidad del Poder Judicial. Que persiga al carabinero mientras protege al delincuente. Que persigue al que trata de mantener el orden mientras justifica y le da todo al violentista. No me parece. No me parece. Y no tenemos destino y no tenemos cómo recuperar este país si siguen este tipo de fallos. Se los planteo así, de frentón. Y lo que sí les puedo decir es que en el poco probable caso de que yo sea presidente de la República, digo poco probable porque las encuestas dicen que no es tan probable, bueno, pero en el caso de que yo llegase a ser presidente de la República, todos los carabineros que hayan sido condenados por este tipo de cosas salen indultados. Todos. No me va a temblar la pluma. Porque ya basta. Porque sabemos que estos casos son una injusticia. Y porque tenemos que recuperar el control de nuestro país. No puede ser. Dense cuenta de lo que ha hecho Ecuador. Ecuador le prometió a sus Fuerzas Armadas y de Orden amnistía e indulto por todas las cosas que tuviesen que hacer para recuperar el orden y defenderse de los narcos. Nosotros los metemos presos a los policías y a los militares. No puede ser. Primer paso para recuperar el orden es recuperar la confianza de los militares y de los policías de que pueden hacer su trabajo sin que vayan a terminar sus días presos. Y lo otro, el presidente de la República tiene una facultad que aparece en el artículo 32, número y algo de la Constitución, que es velar por la correcta actuación de los jueces. Ese artículo no se aplica nunca. Les puedo asegurar que si llegamos en algún momento a la presidencia o la moneda, o llega alguien con nuestro apoyo político, vamos a presionar para que ese artículo se haga carne y empiecen a rodar cabezas de aquellos que fallan por razones políticas, como están fallando. No se pide nada más a la justicia. Si un del carabinero comete un delito, métalo preso. Si un oficial de la PDI comete delito, métalo preso. Las Fuerzas Armadas, métalo preso. Pero usted no puede inventar delitos. Usted no puede utilizar la ley, torcerla de tal manera de poder meter preso a un uniformado que cumplió con su deber. Era una situación extrema. Ya basta. ¿No? Bueno, vamos al siguiente tema, damas y caballeros, y es el tema de Gabriel Boric y los amigos y sus amigos comunistas y los amigos los comunistas que están sentados en Caracas. El día de hoy, la ministra, o sea, todos sabemos que el fiscal a cargo del caso estableció que no queda otro móvil que explique el secuestro del teniente Ojeda que no sea el político. Y por lo tanto apuntó toda su artillería hacia el gobierno venezolano. El mismo gobierno que hace un par de días atrás fue corregido duramente por el propio presidente de la República en razón de decir que no existía el tren de Aragua. Bueno, por lo demás, este gobierno estaba completamente de acuerdo con eso en un principio. Yo me acuerdo todavía del señor Monsalve cuando al principio de este gobierno decía que el tren de Aragua no había llegado a Chile, ¿no? Pero al final la evidencia se hizo tan grande que no pudieron seguir negando lo evidente, valga la redundancia. Ahora, estas declaraciones de Carolina Toa. Toa no descarta móvil político en crimen de Ojeda y exige a Venezuela extradición de sospechosos. Bien, ¿ustedes creen que van a extraditar a sus operativos de inteligencia los venezolanos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿esos operativos de inteligencia actuaron solos, sin que nadie les diera una orden? ¿Va a pedir entonces nuestra ministra del Interior la extradición también del director de la inteligencia venezolana que esté a cargo de esta operación? Supongo que no. ¿Los venezolanos van a entregar a sus operativos? Probablemente no. Entonces, ¿qué queda? Sí, por lo demás, ¿eh? Este es el gobierno democrático que solamente tenía una pequeña crisis de democrática según el Partido Comunista. El mismo gobierno al cual el Partido Comunista chileno le siguió incluso manteniendo la lealtad después de que el Partido Comunista venezolano los mandó a freír mono. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Chile? ¿Va a cortar relaciones con Venezuela? Ahora, un país normal lo haría. Un país normal pega un apretón firme. Pero Chile tiene un problema. Chile tiene en su sistema político enquistados a las marionetas de Venezuela, a aquellos que han sido financiados por Venezuela. Nos recordamos de la Universidad de Arcis y las decenas de millones de dólares que le mandó entonces Chávez en su momento al Partido Comunista chileno. Nos acordamos de las declaraciones para el 1810 de muchos activistas del Partido Comunista que estuvieron en Venezuela, donde también decían que no había nada espontáneo. ¿Se acordarán del video de la Florencia Lago y de otros personeros? ¿No? Nos acordamos de eso. Entonces, ¿qué va a hacer este gobierno? Porque para cortar las relaciones con Venezuela probablemente tenga que cortar primero las relaciones con el Partido Comunista en Chile. Y el Partido Comunista ya está dando señales hace un par de semanas de que quiere trasladar el debate político de nuevo a la calle. Lo vimos con el senador, con declaraciones del senador Núñez y la CUT, etc. Porque sabemos que son brazos operativos del Partido Comunista, la CUT y varios sindicatos más. Entonces, ¿está dispuesto el gobierno de Gabriel Boric hacer eso y cortar una alianza de operativa que viene funcionando hace mucho tiempo? Bueno, parece que no, porque si ese fuese el caso, entonces no se explica el pacto electoral que hicieron con el Partido Comunista ahora. Mantienen a los amigotes de Maduro, no solamente en el poder, sino que los van a tratar de llevar a las distintas alcaldías de Chile, entre otros también Santiago. Ahora, yo escucho voces como las del diputado Manucheri diciendo cosas que normalmente vendrían o provendrían única y exclusivamente de, bueno, se supone que de la oposición, ¿no? Veamos, aquí tenemos a la Lorena Fríes, por supuesto, rechazando el corte de relaciones con Maduro, porque ahí tienen el Frente Amplio, el Partido Comunista, parece que no tienen tantos problemas cuando asesinan a refugiados, no tienen tantos problemas cuando le violan los derechos humanos a los refugiados, ¿no es cierto? parece. Y dice lo siguiente a Daniel Manucheri, dice, estas medidas pueden sonar bien para los titulares, pero son populismo puro y duro. No resolveríamos nada con estas propuestas. Digamos la verdad, y romper relaciones con Venezuela afectaría a personas que están en Chile regularmente o que están regularizando su situación. Es decir, para Lorena Fried es más importante las personas que no han regularizado su situación en Chile que hacer lo necesario para preservar la dignidad de nuestro país y cerrar una embajada que evidentemente se ha transformado en un peligro para la seguridad nacional como la Embajada de Venezuela. Escuchemos qué es lo que tenía que decir entonces Daniel Manucheri. Veamos. ¿Okay?
La situación entre Chile y la dictadura de Venezuela no da para más. Es tiempo de medidas drásticas. Proponemos tres cosas. Primero, resguardar nuestras fronteras y cerrar el ingreso regular e irregular de cualquier ciudadano venezolano por a lo menos 24 meses. Segundo, restringir los envíos de dinero desde Chile hacia Venezuela y de Venezuela hacia Chile. Tercero, estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas con Venezuela. La dictadura de Venezuela se ha dedicado a exportar criminales a nuestro país. Y no podemos permitirlo. Nuestra gente está sufriendo y debemos reaccionar.
¿Pero qué tipo más facho? Si cualquiera diría que estaba en la misma lista política que yo, para parlamentario. Bueno, después de haberme reído un poco de que al final todos terminan haciendo lo que uno estaba demandando hace 2 años atrás. ¿Ya? Porque lo trataban a uno de nazi, de psicópata, de mil cosas. Cuando uno decía hay que cerrar la frontera, el que no aporta se deporta, etcétera, ¿se acordarán, no? ¿Se acordarán un poquitito del tono con que se trató a quien les habla en la prensa y también por parte de otro colega? Bueno, me parece, o sea, la verdad es que yo saludo cuando alguien tiene una epifanía y le cae la teja de que la verdad es que las cosas no pueden seguir así. Pues al final ese es el resultado, lamento que sea el resultado de que tengan que pasar cosas malas en vez de poder prevenir que pasen las cosas malas, en vez de pensar el problema y solucionarlo antes de que se presente, antes de que se agudice. Bueno, pero saludo que por lo menos se haga cargo de la realidad. Entonces, bien, y ojalá que todo el resto del Partido Socialista lo haga, pero eso, don Daniel, tiene que ir de la mano de acciones concretas. Y eso significa, ¿qué van a hacer ustedes si el gobierno no cumple con esas demandas? Cerrar la frontera, que es lo que venimos pidiendo aquí desde hace 6 años, 7 años, ¿ya? No importando qué gobierno, desde la Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 2, ahora Boric 1, y espero que no haya nunca un Boric 2, ¿ya? Bueno, venimos pidiéndolo hace 7 años, 8 años en este canal, y no solamente en este canal, sino que también en el trabajo político. Ya, cerrar la frontera, perfecto, todos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Primer punto. Segundo punto, detener a la gente que se encuentra ilegalmente en Chile. Tercer punto, ver el tema de las remesas. Perfecto, no hay problema. ¿Ya? Y cortar las relaciones. Desde el 18-10 que venimos diciendo que hay que cortar las relaciones con Venezuela. Porque sabemos que estaban metidos en el baile, en el tema. Pero bueno, si no cumple el gobierno, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Va a mantenerle la lealtad al Frente Amplio y al Partido Comunista, especialmente al Partido Comunista y, como vemos, también parte del Frente Amplio, que siguen defendiendo al régimen venezolano? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se va a agotar esto en palabras de buena crianza? No sé si entendimos, pero al final no pasa nada porque es más importante la amistad con los grupos revolucionarios, eso. Así que obras son amores y no buenas razones. Y eso significa que supongo, ¿no?, que el señor Daniel Manucheri y el Partido Socialista, si no se cumple con cerrar la frontera, con romper relaciones diplomáticas y con hacer tomar las medidas que por lo demás nosotros venimos solicitando hace rato, las mismas medidas, ¿ya?, supongo que estará dispuesto entonces a ir a una acusación constitucional contra el propio presidente de la República si es necesario, por poner en riesgo la seguridad nacional y poner en riesgo también el honor de la nación. Si no están dispuestos a ir tan lejos, entonces no digan nada mejor. Porque les vamos a cobrar la palabra. Siempre encuentran una excusa después para no hacer lo que dijeron, ¿ya? Pero no hay para qué. Si no están dispuestos, si no tienen la convicción profunda, entonces no vengan ahora, a pocos meses de la elección municipal, a tratar de vestirse con plumas que no son suyas. porque significa que ustedes no van a estar dispuestos a permitir que le siga a la declaración la acción. ¿Mm? O lo otro, el apriete a Bolivia, que también hay que exigírselo a Gabriel Boric. Si no están dispuestos a acompañarnos en eso, dejémoslo ahí mismo. Si están dispuestos, más bien, a defender sus cargos en el gobierno, a defender las prebendas que tienen, etcétera, y quizás un efímero éxito electoral, en vez de defender a la República y sus intereses más profundos, entonces déjenlo ahí nomás. Si no, vamos de la mano y vamos a implementar todas estas medidas que usted mencionó, que nosotros las venimos pidiendo hace mucho tiempo atrás, y las implementamos para beneficio de todo el país. Porque esta cuestión también tiene que en algún momento transformarse, no en una cosa de derecha versus izquierda, sino en un tema de solucionar los problemas. Y si van a estar ustedes dispuestos a transformarse en parte de la solución y no en parte del problema, bienvenidos. Pero no se queden las declaraciones, porque eso no frustra solamente a quien les habla, va a terminar frustrando también a la gente que los escucha. ¿Ok? Así que ojo. Ojo con eso. Y pasando al último tema del día de hoy, damas y caballeros, vamos de nuevo a la ventanita, porque aquí estamos. La ministra, ¿cómo está, ministra? Estamos cerrando anuncios aquí. La encuesta, yo les habré comentado que yo había pedido una encuesta sobre la Municipalidad de Santiago, la Batalla de Santiago, como le decimos, al respecto de cómo está la situación entonces con Aldo Duque. Nosotros todavía, ya saben, si usted es de Santiago y no ha puesto, no ha ido al CERVEL a colocar su firma con su clave única, que es un trámite que le demora exactamente un minuto y medio, entonces, pucha, ni se diga que está aquí en la oposición, porque no está haciendo nada en esa materia. ¿Ok? No cuesta nada, no cuesta plata. Usted va a la página de CERVEL, busca patrocinio, entra a Comuna de Santiago, pone su clave única, apoya a Aldo Duque y lo va a meter de candidato entonces a la alcaldía de Santiago, desde donde puede hacer un tremendo bien y limpiar esa comuna, especialmente la administración de todos los ñoquis que ha metido la señora Iraci Hasler, y demostrar cómo se puede recuperar una comuna también desde la municipalidad. Ahora, el tema de seguridad siempre es más complejo, pero se puede hacer un aporte también. Ok, entonces, veamos entonces cómo se da esta encuesta que la mandé a hacer yo, así que es parte del trabajo que hemos estado realizando. Estas son las descripciones del estudio, esto es solamente para la comuna de Santiago, ¿de acuerdo? La fecha de implementación fue del 5 al 11 de abril, es decir, está fresquita. Una encuesta online con invitación por correo electrónico. La muestra es de 887 vecinos mayores de 18 años. El margen de error es de 3,3%, con nivel de confianza del 95%. Los resultados están ponderados por sexo y edad, de acuerdo con los datos electorales históricos de la comuna. Aquí tenemos la descripción de la muestra. Bueno, aquí tenemos la presidencial, según la comuna de Santiago. Tendríamos entonces a Camila Vallejos con 11%, Carolina Toa con 8,93%, Evelyn Matei con 29,61%, el profe Artés con 1,32%, tendríamos a Johannes Kaiser con 7,74%, José Antonio Cast con 14,38%, Marco Enrique Minami con 1,7%, Michelle Bachelet con 13,74%, ninguno con 6,74%, Rodolfo Carter con 1,29, votaré nulo blanco con 2,03 y a la señora Jimena Rincón con 0,81. Respecto a los partidos políticos por los cuales la gente se siente más cercano, la mayor identificación la tenemos con el Partido Republicano con 21,38, la Unión Demócrata Independiente 7,37, Revolución Democrática 1,99, Renovación Nacional 3,82, Partido Socialista 4,68, el Social Cristiano 0,93, Partido Radical 1,15, Partido por la Democracia 2,7, Partido Liberal 0,86, Partido Humanista 0,43, Partido Demócratas 1,72, Partido Demócrata Cristiano el 2,1, Partido de la Gente el 1,01, Partido Comunista con 6,96, Ninguno con 26,92, el Partido Acción Humanista 0,18, Movimiento Amarillo por Chile con 2,53, Evolución Política con 3,11 y Convergencia Social con 9,58, Comunes con 0,68. En la elección para alcaldes, preguntamos por los siguientes nombres. Aldo Duque con 26,77, Irassi Hassler 32,01, Ismael Calderón con 1,7, ninguno con 15,8, esos son los que no saben, no responde y en algún momento probablemente tienen que definirse de todas maneras porque es voto obligatorio. Y Sebastián Sichel, 23,72. Ahora está dentro del margen de error de la muestra la diferencia entre Aldo y Sebastián Sichel, lo cual significa que en ese sentido puede haber todavía una diferencia, pero queda meridianamente claro, creo yo, y yo sí me hago cargo de esta encuesta, que no se solicitaron ni se pidieron resultados, pues nosotros tratamos de trabajar con dato duro. Me hago cargo entonces de que esta encuesta no está siendo publicada porque tenga necesariamente un interés particular en ello, sino porque me comprometí a hacerlo. ¿Ok? Entonces, para mostrarles que aquí entre la... Este es lo que se llamaría una encuesta interna, y yo no tengo ningún problema con publicarla. Entonces, en primer lugar, Aldo Duque ha estado trabajando en Santiago por el tema municipal y en política en general, y metido en mil cuestiones desde hace años. Desde hace más de un año nosotros hemos trabajado el tema municipal, también con los, bueno, en su momento con los concejales republicanos que levantamos nosotros. Venimos trabajando el tema municipal, como les dije, trabajando el tema municipal, no somos unos aparecidos en ese tema. Entonces, no es justo y no es correcto que nos vengan a echar en cara que somos nosotros los que andamos dividiendo el voto de la derecha. No es correcto. Ofrecimos primarias, no se quisieron las primarias. El que no quiso las primarias no fue Aldo Duque, que él ofreció las primarias y lo respaldamos para ir a primaria, sino que fue el otro candidato. Y ahora sabemos por qué. Eso es lo que tenía que comentarles respecto de la situación electoral, cuanto menos en eso es Santiago, la comuna de Santiago. Y no tiene por qué ser extrapolable tampoco al resto del país respecto de otros resultados. Pero es para entender mejor cómo está funcionando cómo está funcionando electoralmente la comuna misma. Sí, porque no digan que hay gente que anda diciendo por ahí que uno no hace el trabajo, uno no hace la pega, que uno no se mueve, etc. Sí hacemos el trabajo, sí hacemos la pega. Y no nos reducimos solamente a andar criticando. Y la pega va de la mano de hablar con gente, juntas de vecinos, recoger denuncias, trabajar para denunciar también a la Contraloría, etcétera, y eso lo hemos hecho no solamente en la comuna de Santiago, sino que también en las otras comunas de mi distrito, es decir, en Providencia, en Nuñoa, en San Joaquín, en La Granja, en Macul, donde hemos avanzado y hemos ido lenta pero constantemente generando una base de apoyo y una base también de trabajo político que permita fiscalizar esas comunas, fiscalizar a las comunidades, fiscalizar a las administraciones municipales y generar una alternativa política para que la gente tenga una posibilidad de votar distinto y de tener una mejor gestión municipal. Así que, digo, para los que andan todo el rato diciendo que uno se queda sentado y no hace nunca nada, ¿ya? Aparte del trabajo parlamentario, hemos hecho este trabajo también. Porque hay mucho tipo que, como dicen por ahí, es hocicón digital. Y prefiere entonces repartir porquería con ventilador en vez de hacerse cargo de hacer ellos mismos el trabajo. Lo dejo ahí. Yo sé que estoy respirando un poquitito por la herida, pero me carga cuando uno lo andan tratando de desacreditar gratis. No me parece. Entonces, sí, necesitamos un solo candidato de la oposición. Pueden ir los dos igual, porque nosotros tenemos aquí, si tú lo sumas, Irassi Hassler 33%. Yo creo que ese es el techo de Irassi Hassler en Santiago. Eso significa que tú tienes 67% que podría ser repartido entre otros dos candidatos. Pueden ir dos candidatos y puede ganar uno de derecha. Porque no nos olvidemos y no nos equivoquemos, aquí la campaña todavía no empieza. La que empezó la campaña ya fue Irassi Hassler. ¿De acuerdo? Y a Irassi Hassler en cualquier momento la formalizan por el tema Sierra Bella. Que esa cuestión también está pendiente como una espada de Damocles por sobre la cabeza de la edil. Y eso todavía puede tener un impacto. Entonces, si quieren llevar dos candidatos, perfecto. Pero es una cosa. Aldo Duque, después del trabajo hecho, siendo vecino de Santiago, siendo el que se ha sacado la mugre, haciendo el trabajo en terreno, etcétera, no se baja así nomás. Tiene que haber muy buenas razones. Y estas cifras nos ratifican que nosotros hemos hecho un buen trabajo. ¿Mm? Y vamos a ganar la batalla de Santiago. Y yo espero ver entonces a Aldo Duque y acompañar a Aldo Duque en el balcón municipal el día de la elección. Y empezar ahí mismo la reconstrucción de todo nuestro país, desde su comuna capital. Ese es el camino, creo yo. ¿Ok? Así que, ayúdennos. Ayúdennos. Vayan al CERVEL. Ponen su clave única en patrocinio, que está bien a la derecha, en la página de entrada. Patrocinio no significa que usted tiene que pagar nada. Va para allá a los patrocinios. No puede ser militante, porque es para una candidatura independiente. Le pone su ganchito a Aldo Duque y con eso seguimos avanzando. Y ojalá que llegar con una chorrotera, no con el mínimo de firmas, sino con la chorrotera de firmas a la elección. ¿Ok? Me están pidiendo que repita el valor de la muestra. Aquí se los muestro de nuevo. ¿El valor o los resultados de la muestra? Decía, bueno, 26,71 30 para Aldo Duque, 32,01 para Iracy Hasler, Ismael Calderón con 1,7, ninguno con 15,8 y Sebastián Sichel con 23,72. Y el tamaño de la muestra, de acuerdo con esto, es entonces, a ver, aquí, 887 vecinos mayores de 18 años que votan en la comuna de Santiago, encuesta online, con invitación por correo electrónico a el panel de esta encuestadora. Ahora las encuestas, la única encuesta que realmente vale es la encuesta que se hace el día de la elección, lo sabemos. Pero esto me da a mí una cierta tranquilidad, en el sentido de que efectivamente nos hemos estado arando en el agua. ¿Ok? Nisi Gabriela me pregunta, ¿en la encuesta interna quién gana? Bueno, esta es la encuesta interna. Pero las encuestas internas tienen el mismo defecto. Esto es una encuesta que no ha sido manipulada en nada. ¿Ya? Pero las encuestas tienen siempre un margen de error, 3%. Para arriba, para abajo. Entonces, Iracy Hasler podría estar perfectamente o en 36, por ejemplo, o en 29, o en 30. 29. Aldo Duque podría estar entonces en 29 y algo, o podría estar en 23. Y Sebastián Sichel podría estar en 26 o podría estar en 20. Esos son los errores muestrales con los cuales uno tiene que también contar a la hora de hacer el cálculo electoral. Pero aquí nos está considerando también el trabajo en terreno que se tiene que hacer con voluntarios, con gente motivada, con gente que esté dispuesta a ir a la pelea para recuperar Santiago, porque esta va a ser la batalla por Santiago. Y vamos a necesitar a los vecinos, y vamos a necesitar a los internautas, y vamos a necesitar a los guerreros digitales, y vamos a necesitar a todo el mundo para dar la pelea. Y la vamos a ganar. Y la vamos a ganar. Se los puedo asegurar. Así que... No, aquí me dicen la muestra es súper chica, el porcentaje de errores de 5 muy alto. No. La CADEM tiene una muestra así a nivel nacional. Y el porcentaje de errores de 3%, no de 5. Así que ojo, ¿de acuerdo? El nivel de confianza es de 95%. Ok. Así que vamos a las dudas. Sí, lógico, aquí se conversa con Ángela Fimmel, dice trabajo barrial puerta a puerta. Vamos que se puede, evidente que se puede. La feria, el centro, en todos lados. Podemos hacer el trabajo, podemos hacer un buen trabajo y podemos colocar a alguien en la Municipalidad de Santiago que con un buen equipo recupere la gestión y recupere también la comuna. Apretando a todos aquellos que se hayan portado mal dentro de la misma municipalidad si es necesario. Porque hay que hacer un trabajo de limpieza también de funcionarios que llegaron ahora en el último tiempo, que se han comportado como el ajo. Hay que recomponer las relaciones con los funcionarios de la Municipalidad de Santiago, muchos de los cuales llevan muchos años ahí haciendo un gran trabajo, pero que ya han visto como la gestión se desploma. Tenemos que llevar muchos concejales, que también respalden al nuevo alcalde y vamos haciendo la pega. Y los concejales... Bueno, yo estoy respaldando a los concejales que van por el Partido Republicano, nosotros los elegimos en su momento, pero concejales también del sector, del sector. Gente que esté dispuesta a ir y darle un respaldo a un alcalde que esté dispuesto ahí a pasar la escoba de acero, porque eso es lo que se necesita. Y toda la comuna necesita que les metan, un agua a presión para limpiarla, para sanearla, para dejarla bonita, para dejarla chiche, para que vuelva a ser un centro de atracción turístico, para que no huela a Valparaíso, que es lo que está sucediendo. Es una cosa increíble, pues, huele a Puerto Santiago en este momento. Y ese trabajo se hace, entonces, reordenando también las finanzas públicas y redestinándolas al servicio de los ciudadanos. Y traer de vuelta los negocios a Santiago, traer de vuelta las oficinas a Santiago, si es que se puede, por lo menos el turismo. Si ya las otras oficinas o muchas oficinas se fueron, tenés que recuperar por lo menos el turismo para Santiago. Bueno, vamos a las dudas, preguntas y consultas del público, si les parece. Tenemos un nuevo récord de asistencia al día de hoy. Puede ser porque conecté también, porque estoy transmitiendo también en vivo a Twitter. Así que muchos saludos a todos quienes están conectados desde Twitter. Que me dice aquí, muchos saludos a la Angelita, que está nuevamente, se hizo nuevamente miembro del canal. Muchos cariños. Edgar. Y me dice, ¿por qué no recuperar la pena de muerte? ¿Qué piensas de hacer la parte del derecho? Abrazos a mi candidato. Yo siempre he sido contrario a eliminar la pena de muerte, pero efectivamente para imponer la pena de muerte de nuevo en Chile, tú tienes que recuperar la confianza en la justicia. La justicia tiene que funcionar de manera completamente apolítica. Tiene que ser así y extremadamente cuidadosa, porque no te puedes recuperar del error de condenar a alguien a muerte. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Así que la justicia tiene que estar funcionando, pero como un relojito, porque de otra manera no puedes darte el lujo de tener la pena de muerte. Y por eso hay que depurar el sistema judicial y hacerlo funcionar mucho mejor. Y tienen que estar los mejores juristas de Chile, tienen que ser jueces. Y los mejores investigadores, lo posible, también tienen que ser fiscales, ¿no? Camilo me dice... Ya que es difícil establecer la pena de muerte, ¿qué tal si se establecen condenas de privación sensorial? Encerrarlos en habitaciones blancas con ruido blanco y luz blanca 24/7, agua y arroz blanco. Yo no soy partidario de la tortura, mi estimado Camilo. El encierro, sí. Los trabajos forzados, sí. Pero no soy partidario de volver loco a una persona. Incluso no importa lo maligno que haya sido. La pena de muerte en ese sentido es una forma de proteger la sociedad, pero yo no soy partidario de la crueldad. No soy partidario de eso. Díganme blando, pero esa es la verdad. Yo soy partidario de la justicia, pero no necesariamente de la crueldad. ¿No? Porque te baja, te destruye. Destruye al que la comete. ¿No? Chile me dice, pensé que eras un paranoico cuando hace años decías que se iban a meter agentes chavistas infiltrados a Chile con frontera abierta. Ahora se cumplió. ¿Se acuerdan cuando me bajaron el video acá mismo en YouTube que yo mostré cómo se había desatado completamente la delincuencia en Ecuador y en Perú por la inmigración? Yo dije, ¿esta cuestión se venía a Chile sí o sí si no cerrábamos la frontera? Ese video me lo bajó YouTube, ¿eh? Me lo bajó. Me sancionaron el canal por ese video. Bueno, ahí está. Ahí está. Y no había que ser, sino hay que ser genio para saber que eso iba a pasar. No había que ser genio para saber que eso iba a pasar, damas y caballeros. Sino cosa de ver lo que estaba sucediendo ya en otra parte. Y ese es el gran crimen de la clase política contra el pueblo de Chile. Que no es que esto haya sido como un terremoto que era inevitable. Era perfectamente evitable. Los Manucheri, los Lorena Frie, los Boric, los Jackson, todos ellos, incluyendo también el gobierno de Sebastián Piñera, todos ellos son responsables de esto. No era necesario. Pero bueno. Alejandro Fordekill dice, era tan evidente que infiltrarían todo. Ahora están dispuestos a actuar con firmeza. Bueno. Supongo que los que nos reunimos en torno a este tipo de canales sí lo estamos. Y es lo que vamos a tener que exigir. Y el resto, que se suba al carro. Están cordialmente invitados todos a subirse al carro de recuperar a nuestro país. Y si se hace, y entonces yo me quedo sin argumentación y sin razón de ser para ir a la presidencia de la República, mejor aún. Mejor aún, si solucionan todos los problemas y ya no tengo razón para ir a la presidencia, perfecto. ¿Cómo va a estar uno a favor de que haya problemas de ese tipo solamente por una ambición política? No, súbanse, vamos, vamos, arréglenlo al tiro. Y gánense incluso una reelección si quieren. Pero arreglen el problema. Y ese problema, entre otras cosas, también incluye al Partido Comunista, así que ya no es tan fácil. ¿No? Daniel Barrera me dice, adelante, yo voy a seguir denunciando, saludos. Bueno, y ahora también se vienen cositas, porque seguimos con el trabajo de investigación y seguimos con el trabajo de fiscalización, así que este mes, el próximo, también se van a venir cositas, ojo. Mister Altavoz, arrendar cárceles en El Salvador. Sería un interesante modelo de negocio de ofrecerle a Bukele. Pero tenemos espacio en Chile. Habría que ver, ¿por qué no? ¿Por qué no arrendar espacio carcelario en otra parte? ¿No? Claudio me dice, hola Joe, ¿cuál es tu visión de geopolítica con la futura base en la Tierra de Fuego de Estados Unidos con Argentina? ¿Qué pretende su reclamación sobre la Antártida? En primer lugar, hay que reconocerle tanto a Argentina como a Perú que tienen una diplomacia profesional. Nosotros tenemos una diplomacia semiprofesional, donde permanentemente estamos mandando amigotes de embajadores a otra parte. Especialmente este gobierno ha mandado amigotes con cero capacidad en nada como embajadores a todos lados. Y eso significa que nos dan cancha, tiro y lado, porque en Argentina o en Perú, no importa si cambia el gobierno, mantienen una política de Estado. Nosotros no hemos mantenido una política de Estado y no hemos avanzado, ni hemos diseñado, ni hemos planificado como corresponde qué es lo que vamos a hacer cuando se descongele el Tratado Antártico en 18 años más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahora vamos al análisis. ¿Por qué Argentina, creo yo, trae la base de los Estados Unidos? ¿Por qué Milei lleva la base de los Estados Unidos? No solamente por el tema antártico, sino porque los Kirchner llevaron la base de los chinos. Entonces, poniendo a los Estados Unidos, de alguna manera como que anula a los chinos. Una parte. Segunda parte, naturalmente, que con los chinos y los americanos basados en Argentina, claro, tiene un respaldo súper interesante. Los tiene a los dos compitiendo por el cariño argentino, uno, y dos, naturalmente que los dos van a utilizar a Argentina para llegar a la Antártica, lo cual también fortalece las pretensiones antárticas argentinas. ¿Qué es lo que debería hacer Chile en esta materia? Bueno, Chile tiene, para fortalecer sus demandas, pero también Argentina, y yo lo he dicho un par de veces en este canal también, nosotros hace rato que deberíamos estar negociando con Argentina cuál va a ser la delimitación de las aspiraciones territoriales en la Antártica. Nosotros deberíamos entrar en un acuerdo de respaldo mutuo, una vez que terminen esas negociaciones, de respaldo mutuo a las demandas del otro. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque vamos a seguir siendo vecinos los argentinos. Ahora, si los argentinos se negasen porque quieren todo, bueno, podemos seguir y pensar en hacer lo mismo con los ingleses. Porque al final esto es geopolítica. Ahora, yo prefiero hacerlo con los argentinos porque van a ser vecinos nuestros y están en el barrio per secula seculorum. Pero es un tema que debiese tratar y trabajar la Cancillería desde hace rato. Nuestros medios militares debiesen estar también orientados en esa dirección. Fortalecer las capacidades navales, aeronavales, aéreas, la infraestructura, la misma infraestructura chilena en la Antártica debiese estar siendo fortalecida. Considerar o pensar en algún momento en un puerto propio de aguas profundas. Hay una serie de cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer. ¿No? Volver a repoblar la Villa de las Estrellas. No sé si ustedes saben, pero la Villa de las Estrellas en este momento no está poblada. ¿Ok? Hay una serie de cosas que se tienen que hacer para ir reforzando nuestra demanda sobre el territorio antártico. Y ese refuerzo tiene que ir de la mano también de empezar a negociar y trabajar, porque el 100% de lo que demandamos probablemente no lo podamos alcanzar. Quedémonos claros en eso. Pero sí podemos conseguir una buena parte de lo que demandamos, y lo mismo le pasa a los argentinos si vamos en la misma parada. Nosotros vamos a seguir siendo vecinos para siempre, y es bueno solucionar los problemas antes que se presenten. Mariluz, muchísimas gracias, te pasaste. Fernando Silva me dice, pena de muerte solo para extranjeros y políticos. No quería ir otra. vamos a ver. Christor me dice, hola Joe, ¿qué bandas de música escuchas? Bueno, yo sigo siendo sabatonero, como verás. Mucho metal, algún pop, música clásica también, me gusta Tchaikovsky, especialmente la obertura de 1812. Beethoven. Sí, es el tipo de música que en general disfruto, pero mucha música de rock pesado me gusta mucho. Bueno, el rock más antiguo también. Ahora, si me ponéis música de los Highlanders, de gaita, también me encanta. Reseñas Cuarentona dice, Joe, cuando tengas el debate del secreto bancario, recuerda lo que hizo Canadá, sí, con los camioneros. Y por último, diles el riesgo para ellos cuando sean oposición. Es que no les interesa, güey, no. Está lo mismo. Pues ellos tienen la confianza que nosotros no vamos a abusar. Mientras que yo tengo la seguridad que ellos van a abusar de ese instrumento. Edgar me dice, muchísimas gracias, te pasaste. ¿Conoces de otro episodio de invasión extranjera como la muerte del teniente venezolano en Chile? Para mí es un caso único y merece la renuncia de Toa y la ruptura absoluta de relaciones diplomáticas. Abrazo, candidato. Muchísimas gracias, Edgar. ¿En Chile mismo? No lo recuerdo. No recuerdo de una cosa así que haya sucedido en Chile, de ese tipo. O sea, sobre todo considerando que el teniente Ojeda no era una figura especialmente rutilante o muy poderosa de la oposición venezolana. Era teniente. Había sido teniente. Entonces, que vayan a matar gente por razones políticas que tiene tan poco peso específico, ya te está diciendo que la cosa se ha puesto muy cuesta arriba con Venezuela. Y estoy de acuerdo contigo que esta cuestión da para romper relaciones, ¿no? Yerko Aravena me dice, JK, ¿es factible cárceles como en Estados Unidos? Reclusos con overall, contacto con visitas y abogados separados por ventana y solo vía fono, etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que es necesario. Porque no puede ser un placer el estar en la cárcel. Punto. Luis Eizaguirre me dice, ¿minar las fronteras nuevamente? Entonces, es que la única razón por la cual yo soy medio, le hago un poco el quita al tema del minado, es porque tú arriba en Colchán y toda esa zona, cuando viene el invierno boliviano, pasan masas de agua y los campos minados quedan repartidos por cualquier parte. Si fue un cacho sacar las minas y desactivarlas, porque se las llevaba el agua. Los campos minados no quedan como en los campos minados normales del desierto. Se viene el invierno boliviano y dejó la tendalada. Entonces, muchas personas, chilenos también, fueron víctimas de esas minas. Entonces, yo prefiero el control de otro tipo. Yo prefiero el control tecnológico, con personal. La gente que entra irregularmente a Chile se queda entonces en un campamento para refugiados o para retenidos, ponle como queráis, hasta que salgan voluntariamente del país o lo podáis deportar a su país de origen. Pero el tema de las minas causó problemas. Y problemas no menores. También a la población local. Así que, en ese sentido, ¿no? Soto Molina me dice, hola Joe, ¿tú crees que Matei ya tiene la carrera presidencial ganada? No, en política pasan muchas cosas en 2 años. 2 años son un tiempo eterno en política. Así que veamos cómo evolucionan las cosas. Yo estoy bien contento con lo que estoy marcando prácticamente sin aparecer en la tele abierta. Así que imagínense, llegase a aparecer en programas más masivos, etcétera, probablemente incluso podría cambiar podría cambiar incluso el tema de la encuesta. Pero puede aparecer también alguien por fuera, ¿quién sabe? ¿Y si es un buen candidato? Ideal. Brian García me dice, hola Johannes, ¿cómo te sientes de cara a las elecciones? Dime cuál es tu mayor desafío. ¿El que será? Parece ser prometedor, solo observo y aparece. Me intriga ver cuál será tu evolución. A mí también. ¿Por qué no puedo leer no puedo leer el futuro? Pero, ¿cómo me siento? Mira, la verdad, es expectante. Pues las cosas se van a ir dando o no. Y en la medida que se vayan dando o no, vamos a ir tomando decisiones. Dice, yo voy a ir tomando decisiones, pero con la ayuda de mi equipo. Y, Y en ese sentido, espero que llegar lo más lejos posible, poder posicionar nuestra idea, la idea que yo he defendido siempre aquí, de manera que se hagan también mainstream, que es lo que está pasando, interesantemente, en algunas materias. Y si Chile cambia de la mano de esas ideas para mejor, yo me doy por pagado. Esa es la verdad. ¿No? Esa es la batalla cultural real. Que sean tus ideas las que terminen. Todo el mundo termina abrazando tus ideas. Ahí ganaste. Puede que no tengáis el cargo, pero ya ganaste. Fue lo que le pasó a la izquierda. La izquierda, todo el mundo, la derecha terminó abrazando las ideas de la izquierda bajo Piñera. Ganó la izquierda. ¿Podemos lograr algo a la inversa? Yo espero que sí. Y si lo logramos, es bueno para Chile y es bueno para todo el mundo. Y entonces, bueno, y entonces no salís elegido, tú me dirán, bueno, ¿y qué importa? Voy a haber ganado igual. Vamos a haber ganado todo. Tadashi Tsukame me dice, le envié varios correos sin respuesta mostrando apoyo y voluntad de colaboración con su proyecto. Muchísimas gracias. ¿A dónde me los mandó? Porque hay un par de correos electrónicos que ya no están activos. Si me los mandó al del Congreso, ahí tendríamos que redirigirlo cuando ya tengamos una estructura. Denos un mes, un poco más, para poder redirigir a las personas que nos están ofreciendo su apoyo, también a aquellos que estén estructurando o haciendo partido en las distintas regiones, distintas comunas. ¿No? Pues directamente es más complejo. A uno ya se le acaba el tiempo y se le acaba el aire y el espacio. Todo el mundo tiene 5 minutos, pero yo tengo solamente 24 horas. Ese es un punto, es un tema bien, bien relevante. Espero que me lo entiendan. Y se agradece también, David, muchísimas gracias, te pasaste. Bueno, damas y caballeros, les quiero desear, estamos en la hora, les quiero desear a todos ustedes una maravillosa velada. Hemos tenido 3.640, tenemos 3.644 personas conectadas, lo cual lejos, récord. Vuelvo a recordarle, ojo, por favor, si usted es de la Comuna de Santiago, vota en la Comuna de Santiago, metas al CERVEL, busque patrocinio, no tiene que pagar nada, clave única, póngale el respaldo a Aldo Duque, llevemos a Aldo Duque, vamos a sacar un tremendo alcalde, y de la mano de eso vamos a mostrarle a Chile cómo se puede gobernar y cómo se pueden arreglar las cosas cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad, cuando hay disposición, cuando hay cariño por lo propio. ¿Ok? Y sí, denos un par de likes, compartan en sus redes sociales y nos estamos viendo el domingo a las 19 horas acá en el Nacional Libertario. Y sí, me van a cortar una oreja porque se me olvidó que tenía invitado al Duque para hoy día. Así que, ¿se dan cuenta lo que pasa cuando anda así de distraído? Espantoso, así que le voy a pedir mil disculpas. Un tremendo abrazo a todos ustedes. Nos estamos conversando y hasta el domingo, acá, en el Nacional Libertario. Hasta luego.